Puede ser bien caótico. Bueno, conversemos con nuestro invitado Leonardo Ristori, de la clínica Indizal. Doctor Ristori, muy buenas tardes, gracias por conversar con Duna. ¿Cómo está?
Yo estoy muy bien, buenas tardes Matías, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues, oiga, doctor Ristori, ¿usted ve que puede venirse, bueno, la segunda ola parece que es como un dato, pero que se puede venir antes de cuente, que nos ha pillado un poco confiados de más? ¿Usted coincide?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente todo hace pensar que lo que pasó en Europa nos va a pasar a nosotros también. Además tenemos el agravante de que están las festividades de fin de año que llaman a convivencia. Los deseos de la gente de salir ya y de juntarse en las playas, bien, en los lugares de vacaciones. De manera que si no tenemos, y lo más probable es que no tengamos, las precauciones necesarias y mantener la distancia social, la mascarilla, en fin, todo lo que se hemos aconsejado tantas veces, ya efectivamente podemos tener un rebrote. Ahora, lo otro que hay comentarios un poquito triunfalistas en cuanto a la vacuna, pero la vacuna, aún siendo muy efectiva, la que llegue, va a llegar a finales del primer trimestre o incluso en los primeros meses del segundo trimestre. Tenemos que distribuirla, hay que vacunar a la población, hay que lograr una cobertura de más del 85%, por lo menos, para tener un efecto útil. De manera que el ánimo triunfalista que hay por los anuncios de la vacuna tampoco debieran permitir que nos relajemos.
Doctor, ¿cuánto se podría demorar? Pongámoslo en el escenario optimista, por ejemplo, que la vacuna comenzara a llegar a Chile en enero, febrero. ¿Cuánto se demora el proceso de vacunar un 85% de la población? Estamos hablando de más de 15 millones de personas. ¿No debe ser fácil organizar y preparar toda esa logística de vacunación o no?
No, no es fácil, pero Chile tiene una experiencia bastante buena y considerada a nivel mundial en lo que a programas de vacunación se refiere. Tenemos las vías de distribución están hechas hace mucho tiempo. El conocimiento de las personas en cuanto a la conservación y transporte de las vacunas también está. Y en eso sí que tenemos una respuesta muy buena de la población normalmente. Curiosamente, en este país, a pesar de que podemos estar indisciplinados en algunas cosas, a la hora de vacunarse, lo habitual es que tengamos una muy buena respuesta. Pero de todos modos, una logística como esa y hasta lograr la cobertura necesaria será un mes, será tres semanas, un mes, aun cuando estén todas las dosis posibles y necesarias ya en el país. De manera que no va a ser tan sencillo, ¿ya? Hay que ver que el mero hecho de ir a vacunarse no significa tampoco una aglomeración de gente, ¿se fija? Entonces hay que ver de qué manera eso se va regulando bien.
Ahora, los resultados también, para no ser tan pesimista, los resultados son efectivamente mucho mejor de lo que pensábamos. Están los resultados de las vacunas y de varias vacunas mucho antes de lo que la ciencia alguna vez ha logrado. Por lo tanto, hay un espacio para el optimismo, no para el descuido, pero sí para el optimismo, ¿no?
Sí, no, claro. O sea, el esfuerzo que los laboratorios han hecho para tener vacunas disponibles en tan poco tiempo. Normalmente una vacuna puede demorarse entre 2 y 4 años en estar más o menos en condiciones de ser colocada con todas las pruebas. Es cierto que se han acelerado los pasos, que la FDA ha permitido, digamos, una autorización de emergencia, pero aún así el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy considerable, digamos.
Doctor, en términos de preparación, el gobierno anuncia una serie de medidas para este plan segunda ola, donde efectivamente el tema técnico, uno más o menos creería que el gobierno ya tiene un know-how, por decirlo de alguna manera, con todo lo que vivimos, sobre todo entre los meses de mayo y agosto. Mi pregunta va más por el tema humano, por el personal médico, las enfermeras, los enfermeros, los TENS. ¿Qué tan cansados están y qué tan preparados están para recibir una segunda ola?
Mire, yo creo que el cansancio existe, pero también creo que existe la mayor disposición a enfrentarla. Si bien es cierto que hay cansancio en este sentido, hay que reconocer que estamos mucho mejor preparados, ¿ya? Los ventiladores están aquí, hemos aprendido a diagnosticar antes, hemos aprendido a qué tratamiento empezarlos también antes, y la trazabilidad, digamos, el seguimiento de los casos sospechosos también ha mejorado ostensiblemente. De manera que estamos recorriendo un camino que aprendimos a recorrer ya. Ahora, sí, efectivamente existe el cansancio, pero también existe la como decir, el esfuerzo del personal, su deseo de trabajar, y ellos saben que son protagonistas de un hecho importante y eso los hace sentirse bastante alentados. Yo en ese sentido tengo bastante confianza, en realidad.
Usted por años lo asociamos, pese a que hoy día está en Clínica Indiza, lo asociamos con la posta central, ¿no es cierto? Usted, el que daba la cara, el que explicaba, el que enfrentaba esas crisis, muchos años.
Fueron 38 años ahí.
38 claro, años, con razón, pues. Entonces, usted, que es como pocos, tiene una experiencia en enfrentar momentos duros, difíciles y no pedir muchas explicaciones, sino que atender, ¿verdad? Como de lugar y salvar vidas. ¿Cómo estima usted en estos 9 meses que ha sido la reacción de Chile, sus autoridades, para enfrentar esto? ¿Y cómo ve que podemos salir adelante si tenemos una segunda ola?
Mire, lo que pasa es que la experiencia que yo he tenido a lo largo de todos estos años está muy centrada en el aspecto sanitario, ¿ya? Es decir, cómo y de qué manera enfrentamos una cantidad considerable de víctimas de un accidente masivo, de un terremoto, de un maremoto sobre todo, en fin. Ese tipo de cosas aprendimos y durante mucho tiempo lo hicimos. Esto, primero que nada, tiene algunos visos diferentes. Hay necesariamente un impacto social, económico, que no es despreciable y que reconozco humildemente que yo no lo valoricé en sus primeros minutos, digamos. Yo siempre lo miré como un tema sanitario. Y segundo, está la simultaneidad de una catástrofe en todo el país, cosa que tampoco es muy común en una catástrofe de las otras características. De manera que yo creo que nos hemos enfrentado lo mejor posible. Seguramente hubo cosas que había que mejorar, como el tema de la atención primaria y la trazabilidad de los casos. Pero yo diría que Chile ha salido bastante bien parado de esta primera ola en lo que al aspecto sanitario se refiere. Si nosotros miramos la mortalidad global que tuvimos por COVID-19, está al nivel de cualquier país desarrollado del mundo y podríamos sentirnos orgullosos de eso. La verdadera catástrofe ha sido social y económica, y eso sí que ha sido muy terrible.
Mm-hmm. En su peor momento, acá me mandaron la cifra.
6.900 casos, ¿no?
6.754,
el día más malo.
Que fue el 12 de junio, y ese día también hubo 222 muertos. ¿Usted cree que esta segunda ola podría alcanzar esos números o debiéramos, con lo aprendido, a lo mejor mantener números más bajos? Porque en Europa el rebrote ha sido incluso más fuerte en algunas zonas que la primera ola.
Sí, no, mi confianza es que sean números más bajos, ¿eh? Yo creo que las cifras que usted menciona, que fueron efectivamente las primeras 2 semanas de junio, sí, fueron terribles, digamos, ¿ya? Había una cantidad de casos, además desconocíamos los casos asintomáticos que estaban contagiando, en fin, había una situación muy complicada que yo creo que ahora no vamos a tener. Pero tengo que seguir teniendo un poquito de temor de la respuesta a la población, ¿no? Para pillar en meses de verano con una gran cantidad de gente que quiere salir, que quiere exponerse, que quiere juntarse con amigos y con familia, y eso podría jugarnos en contra. Yo no creo que lleguemos a cifras tan catastróficas, por lo menos no lo de mortalidad, pero sí vamos a tener un rebrote, estoy seguro de eso. No creo que nos salvemos de aquello.
Uh-huh. Si usted tuviera que mirar para atrás con críticas constructivas, ¿qué cree que se pudo haber hecho distinto para que nosotros aprendamos de nuestra propia lección? Porque cuando uno trata de mirar experiencias de otros países, todos pasan por alto y bajo, todo pasa por ser el mejor y el peor. Solamente pensemos en Suiza, en Suecia y en Argentina. En Argentina se miraba con admiración al principio y ha terminado siendo uno de los países más dañados y con peor manejo, aparentemente. Suecia ha pasado por ser admirado y ha sido también muy criticado y después admirado y sube y baja. Por lo tanto, creo que hay que mirar el propio país para Exacto. poder comparar, ¿no es cierto? Porque el resto es muy difícil. Clima, personas, comportamientos, cultura, en fin. ¿Qué cosa se pudo haber hecho mejor, doctor Ristori?
Yo creo que como muy bien dijo un colega mío en una reunión que analizamos esta situación semana a semana, ninguna pandemia se detiene en las UTI, ¿ya? La UTI es el último lugar donde tiene que llegar uno, ¿no es cierto? Ahí ya, como que ya es demasiado tarde. La verdad de las cosas es que nosotros dejamos un poquito de lado el rol que en una pandemia, en el control de la pandemia, tiene la atención primaria, ¿ya? Todo lo que eso significa en cuanto al seguimiento de casos, a la trazabilidad de la enfermedad, al aislamiento de los contactos asintomáticos con las residencias sanitarias, todo eso lo hicimos tarde, ¿ya? Y yo creo que empezó después, cuando nos dimos cuenta que no lo deteníamos simplemente teniendo respiradores y personal entrenado dentro de los hospitales. Si uno quiere detener una situación como esta cuando no tiene vacuna, lo que tiene que confiar es en la atención primaria fundamentalmente. Se confió mucho en la Seremi, y la Seremi sin duda lo hace muy bien, pero no había ninguna capacidad para que una Seremi cantuviera o pudiera ser la trazabilidad de una ciudad de 7 u 8 millones de habitantes. Era imposible pensarlo. Yo creo que eso es lo que mejoraría, ¿ya? El aspecto curativo yo creo que estuvo muy bien. El aspecto preventivo, el seguimiento epidemiológico, yo creo que lo empezamos tarde y pagamos algunas consecuencias por ello.
¿Usted diría que el sistema de trazabilidad ya está funcionando bien, o al menos con los criterios que exige una situación como esta?
Yo creo que está funcionando mucho mejor que antes. Probablemente siempre va a haber una opción de mejora. La verdad es que nosotros hemos aprendido, yo he aprendido. En este minuto, por ejemplo, no se hace absolutamente ninguna solicitud de una PCR, ninguna, digamos, y los laboratorios no la procesan si no va de alguna manera acompañada por una denuncia a la plataforma Epivigila del MinSal, por ejemplo. Y eso se transmite a uno. En esa plataforma tiene que inscribir el domicilio de la persona con su número de departamento y todo, de manera que eso se transmite a la atención primaria y se puede hacer un seguimiento muy eficiente. Lo otro es que tenemos resultados de las PCR en 24, máximo 48 horas. Igual es que los primeros días nos demoramos 4, 5, hasta 7 claro. días en tener un resultado. Claro. Entonces, eso ha mejorado. Eso es lo que hace pensar a mí que también ese aspecto preventivo va a ser mejor y que podríamos de alguna manera tener, enfrentar de mejor manera una segunda ola, que espero que sea la última y no haya una tercera.
Leonardo Ristori, jefe de urgencia de la clínica Indice, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien.
Gracias, doctor.
Un gusto saludarlo, que estén muy bien ustedes.
Igualmente. 7:32 minutos, está.